Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Más que arquitectura. Con los inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez.
Conoce todo el mundo de la arquitectura,
diseño y construcción en una misma frecuencia.
KISS 97.7
te presenta Más que arquitectura. Comenzamos.
Bienvenidos a Más Arquitectura, a toda la banda que ya está conectada y a toda la banda que se está conectando también. Tu espacio intangible, un servidor, el arquitecto Daniel Sánchez, Javier Alonso. Alonso,
mucho gusto.
Estamos aquí con ustedes. Bien, man, antes de presentar a Daniel.
Sí, gracias. Siempre agradecemos a los patrocinadores para hacer posible este programa. Siempre están apoyando la iniciativa. Ángulo de Mayoreo Cerámico de la Península, revista Landum, que de hecho está increíble esa revista, ya tienen versión digital. ASO Desarrollo Inmobiliario, Servicios de Ingeniería y Estructuras y Firenze Pisos y Muros.
Y ahora sí, tenemos como invitado especial el día de hoy a Daniel Macías de Taller 2M. ¿Cómo estás, Daniel? Y bueno, bienvenido de manera virtual a Pablo Márquez, que bueno, nos estará escuchando tu socio, ¿no? ¿Qué onda, Daniel? Ahora sí.
Eso espero. Pues, ¿qué onda? ¿Cómo están? Justo, de entrada, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contento, sobre todo porque llegó la casualidad de que, aparte de ser colegas arquitectos, estamos viviendo en la misma ciudad, en Mérida.
Así es. Exacto.
Está muy interesante eso porque, vaya, estoy aprendiendo muchísimo de todos los colegas arquitectos y pues ya con Ángel ya tuve una muy buena charla acerca de varias cosas que bueno, entre el kitesurf, entre la arquitectura, entre la escuela, entre varias cosillas que pues a veces...
Todo el de Braille.
Vamos coincidiendo, ¿no? Exacto.
Así es.
Bien, Daniel, platícanos un poquito, Taller 2M, para que la banda vaya sintonizando. Taller 2M, ¿hace cuánto se funda y cómo comienzan, Pablo y tú, esta aventura de estudio experimental de arquitectura?
Mira, Taller 2M, con la idea principal, éramos un grupo de amigos, Pablo y yo éramos amigos desde preparatoria, y nos encamina la vida por caminos diferentes, rumbos diferentes, pero al final resultó que estudiamos la misma carrera, arquitectura, diferentes semestres, somos de Iberoamericana, y de pronto, pues, la vida fue poniendo cada uno, él trabajó de forma particular, abrió un despacho por su cuenta, yo también estaba trabajando proyectos, digamos, comerciales y de casinas, y surgió un proyecto muy interesante que Pablo empieza a gestar desde un principio, en donde consigue un terreno muy particular, en donde este terreno, las características era que se encontraba en una colonia o en un barrio que estaba, pues, digamos, caracterizado por unidades habitacionales de, digamos, de orden familiar, toda la familia, pues, eran casas. Entonces, a Pablo le surge la idea de decir, bueno, pues, ellos tienen grandes de tierra, un poco lo que está surgiendo aquí en Mérida, en donde, pues, de repente encontramos casas con grandes extensiones de tierra, y Pablo empieza a ver con una idea de, no de densificar, sino de dar una modificación a la tipología y aportar unidades, por así llamarlos, departamentos, pero a la vez son casas, cada uno con una característica singular. Entonces esa idea fue brillosa porque muchos de las zonas que estaban en esa colonia y que ya no podían pagar ni siquiera el mantenimiento de su casa, ya eran personas de avanzada edad o familias que ya no necesitaban ese terreno, pues optaron por mudarse a este lugar, ¿no? Entonces Pablo le surge esta idea y un día me llama y me dice, bueno, pues está este proyecto, creo que te puede interesar, sé que tú estás en otro canal, vaya, unamos fuerzas, estás muy clavado en la docencia, en el diseño arquitectónico y yo estoy muy muy metido, pues también teño, pero me gustaría participar contigo. Total, el proyecto ya estaba muy avanzado, él ya lo traía bastante avanzado, pero con mi participación pues empezó a gestar una buena relación en donde empezaron a caer solitos más proyectos en ese orden. La verdad es que cayó muy bien ese proyecto a la colonia en general. Entonces, pues terminando ese proyecto, como que decidimos, a ver, pues para qué estamos cada quien por su cuenta colaborando. O sea,
unir fuerzas, ¿no? Claro.
Unamos fuerzas y hagamos esto colaborativo. Que yo creo que la arquitectura hoy en día, pues tiene que ser colaborativa, ¿no? O sea, tiene que, no hay mejor cosa que dos mentes, ¿no? Entonces, más o menos fue hace 6 años y de ahí fuimos encarrilando, ¿no? Fue como un proyecto detonador en donde yo podría decir que la característica principal, pues sí fue como, pues generar no ciudad, no lo llamaría ciudad, pero sí un barrio con una identidad diferente y le dimos un cambio. Empezaron a surgir todos estos proyectos nuevos con estas mismas.
Okay. ¿Por qué limitar la idea, Daniel, a decir no hacer ciudad, como irte a una escala más pequeña? Si pudiéramos entender que todas las intervenciones, por más pequeñas que hagamos en la ciudad, pues van hacia este entendimiento de hacer ciudad, ¿no? Porque son aportaciones pequeñas o grandes al esfuerzo general.
Claro, yo siento que la idea generadora de Pablo de hacer ciudad fue muy, muy interesante. O sea, era tener un barrio que estaba delimitado por grandes casas y por terrenos que no cumplían con las características, o sea, una tipología ya muy dada. Entonces Pablo como que sí surge tiene este entendimiento de apropiarse, darles una mejor vivienda a cada uno de los de los colonos, porque al final aportaban su terreno y lo que hacíamos nosotros era renovarles su manera de vivir con los mismos metros cuadrados, pero no necesitan gran extensión.
Okay.
Sí fue un como que detonador y un cambio. Yo creo que sí es generar ciudad. Es un granito de arena, por así llamarlo, Ángel, pero creo que
claro. Yo
con esa idea, ¿no? De generar ciudad. Empecé como barrio, como colonia, y de ahí quisimos
extender
otros proyectos en otras.
Ay, qué buena onda. Que va creciendo. Y está padre también mencionar, creo, Daniel, que bueno, estuviste involucrado en parte de tu chamba antes de esta unión en el desarrollo inmobiliario y que después tú te pasaste a un rollo también más de hacer ciudad. Y hace un momento platicábamos este rollo o este tema entre hacer ciudad y desarrollo inmobiliario que a veces tendemos a separar, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ves este punto?
Claro, importantísimo. Yo creo que la mayoría de los desarrolladores es el problema, ¿no? Que como que están muy clavados en la idea de densificar y hacer unidades óptimas para sacar el mayor provecho y nunca se fijan en este aspecto que es importante, ¿no? Si tú vas a vivir en un departamento de 60 metros cuadrados con una tipología muy pequeña, pues lo importante es cómo salgo yo de mi departamento y tengo una ciudad, ¿no? O sea, cómo dialogo con el contexto y estamos muy separados de eso. Pablo hizo una maestría muy interesante en la Universidad Centro que le dio el panorama y estudiar toda la tipología y morfología de la colonia Condesa y eso nos ayudó muchísimo a ver cómo teníamos que hacer los departamentos. O sea, el estudio del territorio ayudó muchísimo para diseñar el departamento. Yo de ahí hice una
mezcla
de ciudad y territorio que hablaba de lo mismo, ¿no? Hablar desde una escala más grande a una escala pues más
clara.
¿No? En un principio,
buenísimo.
Nosotros como no éramos desarrolladores, vaya, éramos arquitectos que funcionábamos como desarrolladores, ¿no? Nos pedían trajes, ciertas características y a partir de este proceso de maduración nos dimos cuenta que no era la idea, ¿no? No era la idea, o sea, queríamos generar más espacio público en nuestros desarrollos, generar más convivencia con el exterior. ¿Y cómo hacías eso? Pues áreas verdes,
pues,
que se adaptaran al contexto urbano, ¿no? De repente veíamos todo un larguillo en donde había edificios de arquitectos importantísimos que pues nada más contrastaban y nada más decían, pues yo soy aquí. Y nosotros lo que queríamos era hacer un contexto, pues contextualizarnos, ¿no?
Buenísimo. Y bien, ahora mencionas, bueno, ya estando aquí en Mérida y bueno, qué padre que puedas disfrutar de la ciudad ahora. ¿Cómo manejan la dinámica de la oficina? Pues es algo nuevo, todo en línea, trajeron gente para acá o reclutaron gente para ejecutar proyectos por aquí. ¿Cómo funciona esa parte?
Mira, la dinámica de nuestra oficina es como bastante, llamémosle amigable, en el sentido que tanto Pablo como yo hemos dado clases. Entonces eso ha ayudado muchísimo a llevar el proceso de varios de los alumnos, o sea, la docencia, como que hemos atraído a mucho, la mayoría de nuestros arquitectos, porque yo no les llamaría dibujantes, creo que son parte de, esencial de Taller 2M, por eso no nos ponemos nombre pagónico en los cada uno de los proyectos de Taller 2M es todo el equipo. Entonces, los arquitectos con los que pues trabajamos, que son los que son jefes de taller y que son los que realmente conocen el proyecto, pues son estudiantes, ¿no? Entonces, el proceso ha sido muy interesante desde un principio. Y volviendo a la pregunta de cómo bueno, yo tomé la decisión de venirme a Mérida por una cuestión, digamos, personal, y quería abrir horizontes, ¿no? También quería entender otra ciudad, quería cambiar el giro. Y pues ha funcionado, vaya, para ser reales, ha funcionado bastante bien. O sea, la dinámica creo que en línea funciona. Colaboramos en los dos proyectos, tanto cuestiones de Mérida como de México. Cada uno lleva, se responsabiliza de un proyecto, por así llamarlo, pero no, nunca perdemos la noción de cada uno de ellos. La oficina se quedó físicamente en México, pero tenemos una idea muy clara de establecer algo aquí en mayor forma.
Sí.
Y vaya, yo creo que estas cuestiones digitales sí han funcionado. Realmente. Es cuestión de adaptarse, de tener un buen diálogo, un orden. La verdad es que yo sí en eso carezco un poco, pero pues para mí me ha dado...
Sí, la neta, ¿cuál? ¿En la parte del orden?
No, sí, la neta, como que siento que yo... Por ahí me bulean mucho en la oficina, como que soy el que, bueno, hace las presentaciones y a lo mejor pues acumulo un par de imágenes y todo y no sé, como que es muy conceptual lo que yo hago. Y Pablo es mucho más ordenado, estructurado. Entonces eso pues yo lo he aprendido muchísimo de él y creo que es importante como a partir de este orden, pues a trabajar a distancia. Si hay orden, funciona hasta mucho mejor, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados en la Ciudad de México a tener recorrido de una hora para ver un cliente o para... inclusive pues revisar un colado de una trave. Entonces perdíamos mucho tiempo y ahora ha sido diferente. Inclusive los mismos constructores que tenemos, con los que trabajamos, lo hacemos virtual. Es increíble que con un celular podemos ver un colado, podemos ver un detalle y ahorramos muchos aspectos, ¿no? Creo que es el...
Mucha energía.
Y ahora, no hay que perder la sensibilidad de tocar un plano y de rayarlo. Eso me parece
claro.
Importantísimo, ¿no? Yo ahorita que estoy en la docencia, que veo que de repente se ha perdido el tema de dibujar, yo les digo, prefiero que tomemos una pausa ahorita que estamos en clase y que dibujen y que me enseñen qué es lo que hicieron en dibujo. Entonces, pues un poco con Pablo ha funcionado así. Por ahí tenemos dibujos los dos en donde, a ver, pues órale, nos quedamos en dos horas, perfecto. Y sacamos idea. Sí es colaborativo esto al 100% y pues ha funcionado bastante bien. Y se ha complementado muy bien, ¿eh? Las ideas ahora sí que de la península con el Valle de México ha funcionado.
¿Y qué tal esa parte de la península? Como arquitecto, turista y ahora local en la ciudad, Daniel, ¿cómo sientes que aporta esta sensación arquitectónica, pues sí, nueva a lo que están haciendo?
Mira, realmente estoy totalmente sorprendido. Inclusive te digo que estoy en la Marista y en la Anáhuac, en México estoy en la UNAM, pero sobre todo los alumnos que están aquí en Yucatán me sorprende de manera gratificante el sentido que tienen muy en cuenta el entorno. Es decir, aquí sí sufren de calor, aquí sí hay vegetación que con la cual trabajar, aquí sí hay vientos predominantes con los cuales hay que trabajar, orientaciones. Y no digo que en la Ciudad de México no, pero muchas veces en la Ciudad de México estamos tan acotados a un tipo de proyecto en donde el terreno es muy angosto, con ciertas características, la normativa llega a poner ciertos parámetros. Entonces, como que el diseño de repente pierde ese valor, pierde esa esencia.
Sí.
Siento que la península tiene ese gran aprendizaje, ¿no? Yo me llevo ese aprendizaje, ¿no? Hoy en día ya me detengo a observar el sol, me detengo a observar... ¿cómo crecen?
No, claro.
Ahorita, si yo me voy a la Ciudad de México 2 semanas, las plantas crecen de manera abundante, ¿no? Entonces ya me tengo que preocupar por poner gravillas, me tengo que poner...
La hierba.
El pavimento se llena de moho, en 2 segundos se llena de moho. Eso me ha sorprendido y me gusta, me enriquece mucho la idea. Creo que tienen una visión súper interesante del medio ambiente. Sí lo diferenció con la Ciudad de México. No es crítica para los que nos estén viendo de Yucatán. La Ciudad de México tiene una diversidad de ciudad muy interesante. Aquí como que sí siento muy de repente despegado si construyes en el centro o en Temozón, bueno, por así llamarlo, para los que no estén en
Yucatán. Como si fueran regiones muy distintas, ¿no?
Sí. Y pues en la Ciudad de México como que sí hay una visión muy general de eso, de la ciudad, porque estamos, pues es una plancha de concreto. Entonces es como la gran diferencia. Otra cosa que me me ha sorprendido, híjole, de manera increíble es pues los grandes nuevos arquitectos que hay en Yucatán. No por los viejos, no, o sea, digamos.
Saludos a los viejos.
Saludos a los viejos, sí, anotaron tu comentario.
No, es un poco de Carlos de Bonch, y sé que el Bonch es como la gran eminencia. Me encanta todo lo que hace y ya lo tengo como consagrado, pero los nuevos, o sea, Taco, inclusive el trabajo que hace ustedes, que lo estuve investigando, wow, está fenomenal. Y de veras lo digo con la
mano. Gracias.
Creo que tiene una gran sensibilidad con los materiales, que de repente perdemos, ¿no? Perdemos mucho esta noción en los arquitectos, ¿no? De pues, qué material hay en la zona y todo. Entonces, me gusta mucho que en la península esté este aspecto.
Buenísimo.
Eso es completamente cierto lo que comentas, ¿no? Y yo creo, quiero anotar algo importante, el tema de ciudad, ¿no? Del concepto de ciudad que tienen ahí, digo, la ciudad más grande de nuestro país, ¿no? Y nosotros aquí con una ciudad que en potencia, ¿no? Una ciudad grande, digamos, pero creciendo. ¿Cómo pudiéramos entender esto, Daniel? Vaya, como capitalizándolo hacia acá, de este lado, ¿no? ¿Qué pudieras, de qué manera pudiéramos orientar ese comentario a ver, a adelantarnos en la visión que tenemos como arquitectos de nuestra ciudad, ¿no? ¿Qué deberíamos atinar o qué deberíamos afinar en la visión de ciudad que estamos creando?
Ok, pues muy buena pregunta. Mira, yo de entrada, pues hay dos cosas, ¿no? La identidad, que sonará así como un argumento muy, muy trillado, pero si se pierde la identidad de la buena arquitectura yucateca y empezamos a exportar cosas, pues no sé, si llega un arquitecto, pues justo como yo, de la Ciudad de México, en donde quiere poner acero en todos lados y ventanas por todos lados, pues creo que se pierde la identidad y se pierde la esencia de lo que es la ciudad de Mérida, ¿no? De toda esta tipología de la que hablaba. Y está pasando, ¿eh? Está pasando. De repente, Correcto. Actores que están cometiendo graves errores de repente en la Ciudad de Mérida al hacer casas que no corresponden al contexto. Sí. Eso es número uno. Y dos, pues yo ya estuve del lado del desarrollador. O sea, te digo, mis inicios con Pablo, que el otro día nos reíamos un poco y teníamos una charla de decir, bueno, yo ya lo que ya no quiero es esto, o sea, de desarrollar, identificar. O sea, prefiero tener un proyecto bien resuelto, que a lo mejor no nos haga ricos, porque pues es la gran realidad, pero que sí tenga una esencia el proyecto. Entonces, al estar del lado del desarrollador, creo que Mérida puede llegar a cometer esos grandes pecados, ¿no? Empezar a entregar tierra, lotificar, sin un sentido de ordenamiento territorial. ¿Y a qué voy con esto sin hacerlo tan complejo? Como que están siguiendo los mismos principios. Lo primero que vi en Mérida fue, hay un periférico, ¿no? Yo le decía a Ángel, oye, hay un periférico, digo, que ya se ha de haber hecho en los años, pues, 70s, no lo sé.
Si no mal recuerdo, y si nos comentan por ahí, pero sí, ok.
Ando estudiando un poco la ciudad, pero justo esta barrera que se empieza a hacer con el periférico me preocupa, ¿no? Porque al final tenemos, pues, la gran ciudad y las periferias, que no es que esté mal, ¿no? Todas estas ciudades satélites, pero de repente, pues este crecimiento exponencial de desarrolladores hacia la periferia, pues empieza a ser inclusivo, ¿no? O sea, tenemos pues la zona norte, la zona sur, y no generamos este entendimiento de ambas partes, ¿no? Este tejido urbano, por así llamarlo, porque se hace una barrera. O sea, me preocupa eso, me preocupa el periférico que vaya a quitar, pero habrá que hacer estrategias, ¿no? Estrategias urbanas, inclusive vuelvo a lo mismo de movilidad, ¿no? La Ciudad de México.
Exacto. Digo, y que hay buenos planes, el tema es implementarlos también.
Claro.
Ahora, mencionas un concepto que está padre y creo que a veces puede ser una trampa, Daniel, el hablar de la buena arquitectura.
Uh-huh. Sí.
Esto a veces nos puede llevar a este papel de, bueno, ¿qué nos hace decir o poder juzgar, criticar que esta es buena y esta es mala arquitectura, ¿no? Pero si pudiéramos entender este concepto, aterrizarlo, ¿qué sería esta buena arquitectura?
Híjole, difícil pregunta, pero a mi entender, y lo voy a simplificar sin entrar en tanto discurso poético, yo creo que si la arquitectura tiene un diálogo con el usuario íntimo, es decir, que funcione, quitemos la forma, ¿no? Quitemos la forma. Vamos a poner que la forma no responde y esta arquitectura no es bonita, por así llamarla, o agradable, sí, juzgarla, pero si no hay ese entendimiento con el usuario, es decir, que le guste al usuario, que le funcione al usuario,
claro,
con arquitectura, ¿no? O sea, yo de repente ver una casa en medio de la nada, en Yucatán, que tiene una palapa y que tiene una cocina abierta y la recámara abierta, si funciona, aunque esté espantosa, por así llamarla, pues es buena arquitectura.
Puede ser buena arquitectura, claro.
Así. Entonces, sí, es difícil juzgar, ¿no? De repente.
Y sí, claro.
Al lado del docente, juzgar arquitectura, y es bien complicado, y la verdad no me gusta, pero pues es parte de la...
No te gusta, pero sí te gusta, porque lo haces.
Sí, bueno, sí.
Sí, 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 bueno, la neta, sí. No, y bueno, hablando de este aspecto, y que como que estás entrando en la parte estética, cualidades y estética de... las cualidades estéticas de un espacio, ¿no? Hablando de texturas, luz, color, ¿cómo las implementan ustedes, o qué filosofía tienen ustedes al respecto?
Fíjate que tanto Pablo como yo sí creo que nos caracterizamos por entrarle al concepto, ¿no? Esta idea como muy también trillada que se nos queda desde la escuela, que decimos, bueno, el concepto no sirve y vaya, pues... Yo quiero ser un arquitecto funcionalista, pues el mismo funcionalismo es un concepto. Entonces, sí. Al ser conceptuales, de repente Pablo y yo, él, bueno, lo voy a poner en contexto porque qué desgracia que no pudo estar, pero la siguiente entrevista va para la Ciudad de México con Pablo.
Claro, excelente.
Él está enfocado mucho al tema también de no sé cómo se llama, hiking, o bueno, del tema de caminar en la naturaleza. Sí,
sí, claro. Sí, sí, caminata.
Él tiene un gran contacto con la naturaleza y a partir de eso arraiga muchísimos conceptos interesantísimos, ¿no? Yo me acuerdo que de repente nos hemos sentado en la mesa y pone sobre la mesa una imagen de, no sé, de un árbol caído, y empiezan a salir todas estas discusiones de que si el árbol y toda la esencia de...
¿Por qué se cayó?
Exacto, y parece exacto, ¿por qué se cayó?
Sí, sí, sí.
Pero muchos conceptos, vaya, desde el agua y todo, y Pablo es mucho de eso. Yo soy como, también funciono como artista plástico, entonces hago escultura, pintura, y me gusta también meter todas estas disciplinas en los conceptos arquitectónicos. Entonces, volviendo a tu pregunta, creo que adaptamos todos estos conceptos para relacionarlos con el espacio. Vaya, la luz la podríamos decir, bueno, hagamos una luz indirecta. ¿Por qué y cómo? Bueno, pues a mí, Pablo, se me ocurre pues como el amanecer de Iztaccíhuatl, porque él hace unos recorridos interesantísimos que los recomiendo mucho.
Yeah.
Y a partir de esas ideas básicas de luz, sombra, texturas, color, o sea, yo de repente pintando un cuadro, o sea, vaya, dando el brochazo y viendo las texturas, pues me puedo dar una idea. Le digo, a ver, Pablo, ¿qué te parece si hacemos estos muros que empiecen a, pues, a deslavarse, o que la misma vegetación o el moho se empiece a unir en el proyecto? Entonces, sí somos muy conceptuales. Claro. La verdad es que nos gusta mucho entrarle ese rollo.
Ok. Ahora, si nos metemos a la parte de la docencia, Daniel, qué bueno, la mencionaste de manera rápida, pero creo que no es cualquier cosa que primero ser docente en tres universidades al mismo tiempo, no sé cómo le haces primero, ¿no? Pero no es cualquier cosa, es muy interesante y te abre un panorama muy, muy distinto a lo que podríamos tener primero sin ser docentes y luego ser docentes en un lugar nada más. ¿Qué te abre esto, ¿no? Hablaste un poquito de las diferencias culturales entre estudiantes aquí y allá, pero a ti como arquitecto y a ustedes en el estudio, ¿qué genera esta situación?
Bueno, a Pablo, que estuvo también en, bueno, no voy a decir universidad, bueno, sí, estuvo.
Sí, claro, lo puedes decir.
A Pablo le generó, y pues no me va a poder desmentir desde por ahí del chat, de repente frustración, ¿no? Decía, bueno, es que ¿cómo los alumnos no están pudiendo hacer esto? Y tuvo un choque ahí como de entendimiento con los
cultural
alumnos. Lógico, ¿no? Al final, nosotros como que no nos acordamos haber estado en ese lado de la moneda y haber tenido ese proceso de maduración en donde no entendíamos, y llegaba un profesor y llegaba el bunch y nos decía, bueno, el concepto, y pues, uff, nos poníamos como locos, ¿no? Yo me acuerdo perfecto, mi primer clase de concepto fue bien complicada, y como que esa es como la experiencia que yo noté de Pablo. La mía es que, pues, como abuelita te puedo decir, o como la profesora, aprendemos más nosotros de los alumnos que ellos de nosotros, créanme, y más hoy en día que hay tanta información allá afuera. O sea, créanme, sí, que ellos ya tienen la primer foto de Instagram del nuevo proyecto en Dubai, el nuevo proyecto en Mérida. O sea, como que ellos ya están muy actualizados, algunos, pero yo sí creo que aprendemos mucho de ellos. porque nos están como renovando y renovando y cuestionando cosas que de repente no nos cuestionábamos. Y es gente nueva. La verdad, yo ya estaba muy maleado a llegar a mi oficina, a mis proyectos. Digo, sí llevo un buen rato dando clases, que son 8 años, y eso pues me ha generado un tema de adaptarme, pero pues todos los cuestionamientos de los alumnos son muy interesantes, ¿no? La verdad es que eso, pues como docente, pues enriquece muchísimo. Y pues otro aspecto que destacaría de la docencia es el lado humano, ¿no? A mí me encanta el lado humano. A mí no me gusta ser el que sabe todo y el que los proyectos tienen que ser a mi manera. El que proyecta es el alumno y nosotros somos orientadores. No somos...
¿Tú crees que eso que mencionas fue una generación de maestros que en general tuvimos como arquitectos, algunos, en el que era el diseño del docente sobre cualquier idea o creatividad del estudiante? A nosotros sí nos tocó, ¿no?
Sí, yo me acuerdo que hasta el mismo docente es el que hacía el proyecto y tú nada más le dibujabas.
Exacto. Sí.
No, la neta, o sea, pasaba que pues ahí te aventaban todo el paquete y, oye, yo le cambiaría y le pondría este techo alabeado y pues, si no lo llevabas a la corrección, pues...
No pasabas,
cara. Entonces, pues eso sí me preocupa un poco que siga sucediendo. Creo que ya hay más libertad porque universidades me han recalcado eso, ¿no? Como de hay que dejar que los alumnos hagan su proyecto. Y sí, yo la verdad sí y peco de eso, de que los dejo trabajar a su manera y a su entender. Creo que sí hay profesores que pues no, aún siguen en la vieja escuela, y no significa que esté mal, también aprendemos mucho de esas ideologías.
Claro. Ahora, tienes una maestría, Daniel, en arquitectura, ciudad y territorio.
Correcto.
¿Cómo ha cambiado tu manera de entender, sobre todo la parte de territorio, ¿no? Y que pasamos del que pasamos, sí, están comentando de los maestros y todos, saludos a todos maestros y alumnos por igual.
Iba a pasar a mis alumnos, pero ya no les dije porque me dio miedo que me vieran.
¿Por qué?
No, pues me dio miedo, Ángel. No vaya a ser que diga algo malo de alguna universidad en particular.
No, para nada. Pasa eso, no creo.
Acá pura buena vida.
Y bueno, entender el territorio como más allá del contexto o de la simple parcela que nos toca resolver como arquitectos. El territorio, ¿qué alcanza y cómo tener o cómo ejercitar esta sensibilidad hacia esto, Daniel?
Fíjate que el territorio nos habla de muchas cosas, ¿no?
Aquí estamos, profe. Ese güey.
O sea que sí tengo, ¿no?
Sí,
no,
pero bueno, no te ves. No, adelante, tú cómo estabas.
Oye, pero a ver, ahí te va. El territorio habla de muchas cosas. Habla, pues, de temas sociales, políticos, económicos y de ideologías de mucho parecer y geográfico. Entonces, si no conocemos nuestro territorio, o sea, ¿cómo es posible? Y me lo digo a mí mismo, ustedes son yucatecos, yo soy huache para ustedes. ¿Cómo es posible que un huache llegue aquí a diseñar si no conoce? Entonces, para mí, mi maestría me ayudó muchísimo a entender, oye, tengo que entender el territorio, qué pasa en Ciudad Congar, qué pasa en Progreso, qué pasa en las haciendas. Entonces, el entender el territorio en su generalidad, digo, podría profundizar en este tema. Si no lo entiendo...
Adelante.
Materia, yo no voy a poder proyectar mi casa aquí en el centro de Mérida, si no sé cómo están entendiendo los yucatecos o la gente que viene a vivir aquí. Si no se entiende eso, pues estamos perdidos como arquitectos, ¿no? Entonces,
claro.
es importante y ni siquiera me siento preparado para hacer un proyecto en forma en Yucatán, en donde pues no sea juzgado. Y no porque tenga miedo a ser juzgado, sino porque creo que tengo que vivir la ciudad, tengo que entender el territorio. Y bueno, pues ya creo que hice un buen comercial de la maestría. Es básicamente eso, ¿no?
Sí, pero bueno, el entender territorio, cómo ejercitar esta sensibilidad hacia el territorio, Daniel, y cómo entender que la arquitectura que hacemos, independientemente de la escala, va afectando, para bien o mal, el desarrollo de la ciudad, ¿no? Y bueno, estamos aquí hablando de Mérida y de la Ciudad de México, pero bueno, en general.
Pues bueno, no sé si pueda responder tu pregunta, pero yo diría que lo básico es, pues, leer todos estos fenómenos. Me encantó la pregunta de Javier de decir, oye, a ver, pero ¿cómo es que México se compara con Yucatán? Yucatán. Si no entendemos las comparativas de los fenómenos de ciudad, de los lugares, vaya, ustedes están cerca de Playa del Carmen, ¿no? Todos estos fenómenos de cómo se convierte en algo, pues, sí, de un pequeño, pues empieza siendo pueblo, ciudad, y abarca un territorio. Entonces, ¿cómo aplicar? De entrada, yo creía que hay que conocer y el principio básico que es viajar. Y para viajar no significa agarrar un vuelo y irte a, no sé, al otro lado del mundo, sino viajar es agarrar una bicicleta, caminar el territorio. Entonces, es la manera que yo creo que se tiene que aplicar. Conocer bien, ando y leyendo. O sea, es que, pues, ¿qué otro medio hay que no es leer, ¿no? Decir, ¿cómo es que surgió el antiguo Tenochtitlan? Mi maestría habla de eso, ¿no? Y mi tesis, ¿no? El antiguo Tenochtitlan se forma a partir de, pues, el lago y de, pues, cómo al final del camino el antiguo Tenochtitlan se destruyó, ¿no? Entonces, o sea, el territorio, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues, lo que hizo el antiguo Tenochtitlan, ¿no? Y lo que hace... Sí, pues, la neta. Y entonces me preocupa que todo este tema prehispánico, pues ahora vengo a Mérida y de repente digo, wow, hay un gran potencial por allá afuera en donde hay cenotes, y de repente me encuentro desarrollos inmobiliarios en donde ven y compra tu lote con un cenote. ¡Ah, caray!
Exacto.
No, claro. El territorio. Es decir, claro, unas cosas para acá y otras para acá. No hay que respetar pues la identidad de la arquitectura, por no decir, pues sí, conservar todo este tema, ¿no? El patrimonio.
Claro. Ahora, en este ejercicio también de hacer arquitectura, hablas, Daniel, de colaborar, ¿no? Y que te encuentras también como que en Yucatán nos gusta colaborar mucho.
Sí.
En otras partes, bueno, en la ciudad, no sé cómo, en la Ciudad de México, no sé cómo se ve ese ánimo de colaborar tanto como aquí. ¿Cómo le dan un approach a ustedes a ese tema?
Mira, a mí me encanta lo que acabas de mencionar. Es otra cosa que me sorprende de los arquitectos yucatecos. Por ahí estaba revisando el proyecto, que me parece bastante bueno, el de el Palacio de la Música. Entonces me contaron la historia. Ustedes saben más de esa historia, pero que creo que lo ganó uno de los arquitectos y dijo, no. El proyecto lo vamos a hacer entre varios colegas arquitectos. Tienen como una comunidad, como un gremio muy, muy interesante. Son como amigos todos los arquitectos yucatecos. A lo mejor ustedes van a decir, no, yo no me llevo con...
No, sí.
Yo no me llevo con el Bolio, ni el Bonch, ni varios.
con todos nos llevamos.
Entonces, eso colaborativo me encanta. En la Ciudad de México, fíjate que yo tengo una gran crítica, en donde yo creo que sí se ha formado un gremio, el mismo de siempre. El mismo club de Arquine, el mismo club de Art Daily, en donde pues la idea es publicar. La idea es publicar. Okay, claro. Y tenga o no contenido, yo quiero salir en Art Daily. Taller 2M no tiene esa ideología. Por el hecho que también queremos publicar algo que ya haya pasado un proceso de maduración ad hoc y que hable de la identidad del despacho, número uno. Y para eso se requiere bastante conciencia, madurez y un desarrollo grande. Entonces llevamos 6 años en donde no hemos querido entrar ese tema. Y a mí eso, bueno, lo critico mucho y te lo dije, Ángel, porque de repente nos casamos con la misma arquitectura de los mismos de siempre, porque los alumnos están viendo eso, ¿eh? Todos los días ven los mismos proyectos cambiados. A 90.
Mínimamente, exacto.
O sea, el que puso Chucum y una celosía, hay 39. Entonces, no me gusta. Entonces, volviendo a tu pregunta de colaboración, yo siento que cambiaría muchísimo la identidad de la arquitectura en general en México si colaboráramos. ¿Por qué? Veo despachos fenomenales como, no sé, el de Gaby Carrillo y Mauricio Rocha, que tengo entendido que ya se separaron, que no está mal, no sé la novela, pero al final se une para los proyectos, ¿no?
Sí.
Colaborativos,
claro,
son muy interesantes, ¿no? Y bueno, de ahí puedo hablar de muchísimos despachos. Ustedes tienen a la Valle Peniche, ustedes dos que tienen su despacho, y creo que dos cabezas funcionan mejor que una, 100%.
Claro.
Y lo colaborativo siempre nos deja un mejor sabor de boca. O sea, nosotros participamos en un concurso del Memorial de las Víctimas y tuvimos la oportunidad de trabajar con Martín Gutiérrez, que Martín Gutiérrez es un gran arquitecto, y Martín Gutiérrez hijo, y alumnos de la Facultad de Arquitectura. Entonces, eso enriqueció muchísimo la idea del concepto y de todo. Entonces, sí somos muy dados a eso. Nunca somos de participar en un concurso nosotros solitos. Y no digo que esté mal, ¿eh? O sea, la verdad, verdad no lo estoy criticando, nada más.
Pero el enfoque es desde el equipo siempre.
Claro.
¿No? Oh. Y mencionas algo padre, Daniel, este rollo de las publicaciones y la madurez de un portafolio, que yo creo que es algo difícil de entender para las generaciones, para los más chavos.
¿Cuándo estás maduro? ¿No?
Exacto. Bueno, entender cuándo estás maduro, cuándo estás listo, tal vez sea difícil, pero en temas de madurez y portafolio y publicaciones en general, ¿por qué este es un tema tan, tan crítico ahorita, tú crees?
Híjole, porque pues allá afuera la competencia está con todo. O sea, ¿qué te puedo decir? Hay que madurar, hay que ser... Hay que resolver los proyectos y la arquitectura pues de manera integral, pero sobre todo que mencionan mucho los alumnos y que destaque para nada, no tiene nada que destacar la arquitectura. Entonces, es importante que maduremos porque necesitamos, y no quiero ser tampoco predicador, pero necesitamos un mundo mejor, caray. Y si no estamos por nosotros, en donde conservemos el patrimonio, la naturaleza y eso, pues no, ¿de qué sirve hacer arquitectura, no? De para publicar, ¿para qué? Entonces, uh-huh. El proceso de madurez para mí es eso, el entender qué somos y a dónde vamos. O sea, si no sabemos a dónde vamos, pues que nos avienten tabiques y vamos a construir uh-huh. y publiquemos.
Y
hagamos dinero. No, la neta es que yo creo que no va por ahí y nos ha costado trabajo. La verdad es que sí te puedo decir que en un principio, pues Pablo y yo éramos, créeme que cerdos capitalistas, ¿eh? En donde queríamos más proyectos, más. Y ahora que estamos en una nueva normalidad y austeridad, decimos, ¿sabes qué, Pablo? Quedémonos con esto. Que nos puede dar más enriquecimiento. Yo sé que hay que comer, ¿eh? También no puedo ser no puedo ser hippie, come flores y decir, no, pues
sí, lo que venga es bueno y pues...
Sí, o sea, como decir, ah, pues me voy a quedar con el proyecto que más me interese y pues no, pues la neta sí tengo que dar a la arquitectura, esa es la realidad. Pero pues contribuyamos con eso, nuestro granito de arena, ¿no? La verdad es que sí se puede.
Ok, y si hablas de tener un camino, claro, o irlo buscando y bueno, estos otros ejemplos. En este mismo sentido, Daniel, ¿a dónde va Taller 2M?
Mira, de entrada ahorita, pues a entender la dinámica justo de dos arquitectos que funcionan en ciudades remotamente separadas, ¿no? Entonces, número uno es nuestro proceso ahorita, ¿no? Decir, ¿funciona, no funciona? ¿De qué manera nos colaboramos? Entonces, ese es el futuro inmediato, ¿no? El sentimiento como socios después de 6 años, pues es como cuando te separan de tu mamá y decir, a ver, si funciona. Sí. No, la verdad, o sea, yo he tenido
momentos
de apuro en donde digo, oye, Pablo, échame la mano, estoy teniendo un tema aquí con el proyecto, pues, ¿qué opinas? Órale. Y igual de su parte, ¿no? Como, oye, pues el presupuesto, ¿qué onda? Échame. Entonces, de entrada, a ver si funciona. O sea, eso es como el futuro que veo para Taller 2M, que yo creo que ha funcionado hasta ahorita. Digo, a lo mejor Pablo podrá decir otra cosa. ¿Qué veo a futuro? Me encantaría un poquitito predicar con el tema de acercarnos a las nuevas generaciones, ¿no? Al yo estar con la
docencia, te acercas.
Sí, me gustaría hacer un despacho, no que fuera de docente, sino pues que estuviera acercado a las nuevas generaciones. ¿A qué voy con esto? Va a haber un punto en el que nosotros, por más que estemos evolucionando, nuestra cabeza se va a estancar. O sea, a mí me encantaría que mañana hablara con algún personaje que nos esté escuchando, que tenga 17 años y le diga, vente a formar parte de lo que es esta comuna llamada Taller 2M y sé parte del proyecto. Claro. Proyecta tú, ¿eh? O sea, proyecta tú, nada de que yo tengo el nombre y aquí están los súbditos. Entonces, yo a futuro me veo como un despacho colaborativo con nuevas generaciones. Me encantaría.
Ok, más o menos como puede llegar a funcionar una estructura de abogados, ¿no? Como estos despachos de abogados en donde los de abajo empiezan a ganar acciones de acuerdo a su antigüedad, su portafolio, y empiezan a perpetuar la marca, ¿no? Está interesante.
Me encantó lo que acabas de decir. Lo que pasa es que convivimos con muchos egos.
Sí, exacto.
Javier, entonces exactamente. Es difícil que de repente, pues ya ahí te va mi marca, Juan Pérez, ahí te va mi marca y ya me hago un lado. Pero se debería hacer así.
Sí, está bien.
O sea, de repente tenemos de tomar la batuta, decir, este es un equipo, este es el Fútbol Club Barcelona, ¿no? En donde Messi le dice, bueno, pues viene...
Te toca.
Tiene Dembélé o no sé quién venga nuevo, Ansu Fati o no sé, para los que sepan de fútbol, pues ahora toca a ti ser el Barcelona. Sé que está complicado decir esto, como decir, bueno, pues Pablo, ¿qué crees? Pues hay un yucateco fenomenal, se acabó nuestra participación. No, pero sí que ya se formen en el equipo, estemos, y por eso no tenemos el nombre protagónico de nuestros apellidos.
Ok, claro.
No queremos.
Y bueno, mencionas el esfuerzo joven mucho, y está padre entender que, bueno, estando cerca también de los estudiantes, Pablo. Perdón, Daniel, me estás confundiendo, perdona. Estando cerca de los estudiantes, ¿cuál es el punto más vulnerable o más crítico de preocupación, en el sentido de preocupación para el diseño y para la creatividad, para hacer arquitectura? ¿Y cuál es el punto más favorable también?
Mira, de entrada, dar clases o estar de docente es una responsabilidad enorme, que a veces no asumimos, ¿eh? A veces creemos que vamos a ir nada más ahí a criticar y a decir, no, pues tu proyecto no funciona y está mal. Entonces, de entrada, es una responsabilidad ética, moral, impresionante. Yo he conocido casos, ojalá que no sea mi caso, en donde el profesor, al no estar orientado y al no tener esta sensibilidad humana, pues ha metido a alumnos o inclusive han dejado la carrera, ¿no? Yo recuerdo a mi madre, que es arquitecta y que no sé si me está escuchando, como diría...
Creo que mandó saludos varias veces.
Ah, ok. Como diría Alex Lora, saludos a mi madre. Yo me acuerdo que mi mamá me dijo que en la carrera le había dicho un profesor, no, pues, arquitecta Capdeviel, usted dedíquese mejor al hogar. Vaya, eso es algo... Es algo muy delicado, ¿no? Entonces, al final del camino, pues todos estos comentarios y esta línea delgada de la comunicación, pues puede transformar muchas cosas, ¿no? Bueno, aquí estoy hablando de las cuestiones negativas, ¿no? De las cuestiones positivas, pues creo que somos, y no quiero sonar cursi, pero somos un gran país. De verdad, somos un gran país. O sea, y creo que en las aulas está el futuro, hasta político, en los arquitectos, ¿eh? De veras.
Completamente.
Por ahí hay un arquitecto que reconozco mucho, que es Felipe Leal. Felipe Leal es arquitecto, fue director de la Facultad de Arquitectura y transformó muchos aspectos del espacio público y del tema social. O sea, la neta es que los arquitectos también podemos transformar muchas cosas en la docencia. No sé si respondí tu pregunta, Ángel, porque creo que de repente me desvió de...
Creo que le dimos vuelta, no, pero sí. O sea, está la parte más fuerte de los estudiantes y está la parte más vulnerable, pero me suena la parte vulnerable más a ti desde el punto de vista docente, no tanto a ellos.
Sí. Fíjate, Daniel, que ahorita digo, pensando en todo lo que hemos estado platicando, hay dos cosas bien importantes que estás mencionando. Una parte de la situación o de la posición que tiene a veces los arquitectos referente al desarrollo inmobiliario y referente a la política, que son dos temas bien interesantes, porque fíjate que a lo largo del tiempo los arquitectos hemos estado ausentes de la... Bueno, los arquitectos, yo creo que todos los mexicanos hemos estado ausentes de la política, ¿no? Y eso a veces recae en que hoy tenemos una política un poquito adversa a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Agrediendo a las estructuras del país. Y eso es un resultado de no voltear a ver ese campo, dejarlo solo y política para los políticos, y entonces se pierde, ¿no? Y lo mismo con el desarrollo inmobiliario. Y en alguna manera tú estando al frente de un grupo de alumnos, Es interesantísimo que puedas transmitir todas estas ideas, porque lo que hay que reforzar es ahí, ¿no? En la política, en el desarrollo, empezarlos a hacerlos bien.
100%, 100%. Acabas de decir todo. O sea, la verdad...
Así.
No, la neta, me quedo callado porque sí. No conocemos nuestra política. Ya por ahí Dave Bárbaro puso la política y ya bostezó. No, Dave, a ver, la neta es que estamos tratando de ver aquí. Sí tenemos que tener esa conciencia. Sí tenemos que...
Exacto,
tener
exacto.
Nuestro país, o sea, si somos artistas, como les dije, hippies come flores, y donde yo soy el arquitecto y que me publican y que doy una conferencia magistral, y pues qué flojera, eso me da más flojera al no poder entablar una plática como la que estamos platicando ahorita, ¿no? O sea, tener este tema de diálogos abiertos de muchas cosas, porque la arquitectura se abre a muchas cosas, ¿no? O sea, híjole, la vida, podemos filosofar y todo, y entonces tienes toda la razón, hay que conocer. Por ahí escuché hace poquitito un podcast de, no me acuerdo qué personaje, que dijo, yo ahorita me voy a enfocar en esta pandemia a estudiar política. Se metió a un como doctorado de política, y este personaje creo que era doctor.
Okay.
Y entonces él dice que el resultado final era asombroso, que hasta amanecía de buenas, ¿no? Porque ya entendía muchas cosas, los orígenes,
lo que pasaba
y cuestiones sociales. Entonces, como arquitectos, pues debe ser lo mismo, ¿no? O sea, el desarrollador debe de entender pues todas estas visiones, o sea, y otra importante, o sea, el desarrollador hay que tenerle mucho cuidado, ¿no? Hay que tenerle mucho cuidado, porque lo único que quieren son billetes, y no está mal, bueno, es a lo que van, la verdad, o sea, nosotros lo que vamos es pues, hacer bonita arquitectura y todo lo que estamos hablando, pero hay que sensibilizarnos, porque
exacto,
somos los únicos que podemos sensibilizar a un desarrollador, la neta.
Es que hablabas de colaboración, y esa colaboración es la que hay que empezar a dar con otras materias, no solamente entre arquitectos, colaborar con contadores que son desarrolladores, colaborar con políticos, colaborar con médicos, ¿no?
Con los que es más difícil colaborar, ¿no?
Y incursar y meter el ADN de la buena arquitectura en todas las materias.
100%. Yo siempre les digo, vuelvo a la docencia, perdón. Siempre les digo, no, es que profesor, no entiendo cómo aplicar el concepto y por qué no funciona mi proyecto. Es que, y le digo, a ver, date 2 minutos de respiro y pregúntale a tu papá que es ingeniero o a tu abuela que es médico general. Entonces, esa es la colaboración, ¿eh?
Claro, exactamente. Claro.
Si por ahí tú, no sé, tu tía que se dedica a vender cerámica, pues te puede dar grandes ejemplos. Y ahí está la colaboración de la tía, ¿no? Te va a decir, oye, Daniel, ¿no te has fijado que la cerámica la puedes incursionar de esta manera? ¿Qué pasa si lo pones en un muro y te da este efecto y esta textura? Ya, colaboró la tía.
Claro.
Participativo. Entonces,
claro,
pues ahí las grandes ideas, ¿no? De ahí la vuelan los grandes. Yo, el concepto que tengo muy marcado de aquí de Yucatán es, no, que el chucum. Entonces, cuando me cuentan la historia del chucum, que el chucum surge, pues de que lo hacían para, viene de la raíz del árbol y lo usan para las albercas, las piscinas. Y entonces, a un arquitecto se le...
El énfasis, ¿no?
Era un producto barato, que ya es muy caro. Ya creo que las industrias del chucum se fueron para arriba, pero ustedes me van a desmentir si no. Puedes.
Es cierto.
Sí, era muy barato.
A un arquitecto y dijo, a ver, maestro, aplícale chucum a este muro. Eso, pues no sé, hace 10, 20 años, no sé. Y entonces, pues, ¿cómo arquitecto? ¿Cómo le voy a poner si ese material es para la alberca? No, a ver, ponle, se ve bastante bien y es barato. Y de ahí surge el chucum. Y ahora todo Tulum es de chucum y todo, sí, todo Yucatán es de chucum. Interesante.
Exacto.
Fue colaborar ese tema, o sea, fue a partir
al final del día, sí. Y fíjate que ahorita que mencionas lo de Tulum, pasa algo bien chistoso. Yo he ido muy pocas veces a Tulum, pero a diferencia de Playa del Carmen, fíjate que Tulum ha evolucionado en su concepto,
sí,
pero no perdió la esencia del pueblo pesquero. No es que su esquema urbano siga siendo de pueblo, no. De hecho, ya modificó mucho, mucho el territorio, pero la materialidad de los edificios que se están construyendo allá o que se deberían de seguir construyendo así, es que el bejuco, es que la madera, es que el barro, la arena, el guano, y de alguna manera sigue siendo referencia del pueblo pesquero que había ahí, ¿no? Cosa que Playa del Carmen es completamente distinto, es una plasta de concreto asquerosa. Y,
ahora,
bueno, a mí no me gusta nada.
Se nos acaba el tiempo el día de hoy, Daniel. Solo para redondear, ¿qué te quedas después de esta súper buena charla?
Mira, de entrada me quedo con que, pues sí, reflexionemos, ¿no? O sea, no quiero ser el psicólogo, pero reflexionemos en las cuestiones humanas de la arquitectura. Estamos viviendo tiempos difíciles. Entonces, yo me quedo con todas las preguntas que me hicieron de la ciudad y eso, pues me quedo con que todos los aquí presentes, pues se pongan a estudiar, ¿no? La ciudad en donde viven, conozcan la identidad.
Claro. Daniel Macías, Taller 2M.
Sí, muchísimas gracias, Daniel. Saludos a Pablo también. Muchas gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible el programa. A Ángulo de Mayoreo Cerámico de la Península, Firenze Pisos y Muros, Revista Lando, ASO Desarrollo y Servicios de Ingeniería y Estructuras. Muchísimas gracias.
Nos vemos. Hasta la próxima.
Los Inexpertos. Javier Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por KISS 97.7.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.